Nos encontramos en la casa del señor Juan Peralta, en el domicilio calle 27 de enero, en el ejido El Porvenir, en el Valle de Guadalupe, Ensenada, Baja California. Le explicaba yo anteriormente, señor Peralta, que este trabajo lo está realizando la Universidad Autónoma de Baja California, con su sede en Tijuana, a través del Instituto de Investigaciones Históricas. Y este trabajo tiene varios propósitos, entre ellos es la creación de un banco de datos con los testimonios de los residentes de este lugar y de lugares como Valle de Guadalupe, como el ejido del Zarco, de Francisco Zarco, y en esta ocasión del ejido del Porvenir. Estos testimonios van a formar un banco de datos que podrá ser consultado en el Instituto de Investigaciones Históricas por estudiantes, por investigadores, por maestros. Independientemente de esto, se propone, se proyecta la elaboración de un texto, de una publicación en la que se presente una reconstrucción histórica del ejido El Porvenir, así como la identidad de sus habitantes. Señor Juan Peralta, ¿cuándo llega usted al ejido El Porvenir por primera vez? ¿A qué vino en esa ocasión? A recoger ganado. Era parte de su trabajo.
Yo venía por parte de la persona que me estuvo aquí, o sea, Alfredo Enes.
El señor Alfredo Enes. Enes Machado.
Pegada a la gloria, era la joya de la gloria.
Ajá. Ahí viví. ¿Y ahí cómo llegó? ¿Y ahí creció usted?
Ahí crecí yo, en esa brigada,
¿por qué andaba el ganado regado hasta acá? Disperso. ¿Con quién vino, se acuerda?
¿En
qué venía?
A caballo.
A caballo.
Sí, claro.
Me comentaba usted anteriormente que decían que se estaban comiendo las reses, que esa era la preocupación del señor.
Esa era la preocupación de las señoras viejas, que se estaban robando las jefes, las reses. Entonces no hubo reacción, no se encontró nada, sacaron la madre, que tampoco iba a la madre con la criada, la
¿Qué había cuando llegaron aquí? Casitas. ¿Sí se acuerda usted la fecha en que hizo esa visita? Aquí pedían comida. Era el dueño del restaurante y ahí fueron a comer. ¿Y cómo, se acuerda usted cómo era en ese entonces este valle, cómo estaba? Aquí no había nada sembrado todavía. ¿Por qué dice? Señor Peralta, de esa vez, ¿cuándo regresa usted aquí al Ejido El Porvenir?
Ya radicaron aquí. Antes de venirme a radicar aquí,
¿Desde cuándo fue eso?
Más o menos del 57, 58.
O sea que aquí no regresó, del 37 ya no regresó aquí hasta el 57. Aquí hacían carreras de caballos.
Sí, carreras de caballo.
¿Quién las hacía, las carreras de caballos?
En aquel tiempo era un estado, un doctor rico, de Tijuana, de la familia vieja de Tijuana Rico. Y los camachos, los que tienen los bares por la revolución, por el país, los mejores bares de Tijuana, familia Camacho, muy vieja.
Ya era diferente que como lo había visto en el
sí,
37.
Ya, sí, ya era diferente.
¿Cómo estaba en ese entonces, se acuerda?
Ya había más mexicano, más movimiento, había mucha muchacha rusa joven, ya muy poco ruso viejo, ya casi todos se habían regresado a ir para Estados Unidos, porque entró aquí en ese tiempo un líder llamado Rojo Gómez, se vio Rojo Gómez, asaltó las tierras.
¿Así se llamaba la compañía?
El dueño de la pesquera del Pacífico era Juan Rodríguez, era el dueño del terreno. Entonces trabajaba con la compañía americana y japonesa y vino trabajando con ellos en 1960. Entonces,
¿se tiene alguna relación con Abelardo? ¿Había mucha gente de Francisco Zarco trabajando ahí en la compañía?
Trabajaban como 60 mujeres, 80, 100 hombres.
O sea que de aquí iban a trabajar.
Aquí enseguida estamos, ahí era el rancho.
Ah, ahí era el rancho. ¿Qué es lo que hacían?
Sembrábamos tomate para exportación. Sembró mucho tomate para exportación. Trabajaba mucha muchacha de aquí, que ahora ya está fiera.
¿De aquí del porvenir?
El porvenir trabajaron todas las muchachas jóvenes que ahora ya son señoras de la tienda, de esta tienda mejor que hay, la única que no me da.
¿A qué estás en la calle principal?
Sí. Pues el dueño de la tienda está en trabajo con nosotros.
¿Qué hacían ahí?
Pues se cortaba el tomate, se mandaba a la pesquera del Pacífico, se alzaba, ya se enceraba. Thank you.
los terrenos eran de Juan Rodríguez. De puro tomate.
Entonces, eso fue el 61, 60, 61 de tomate. Entonces nos hicieron un sindicato muy, dos sindicatos al mismo tiempo. Juan Rodríguez me dijo, bueno, si se pudiera extender las dos, duramos un año sin gente. Entonces, yo dije yo que me liquidara, que ahí en el Senado, yo ya tenía cuatro o cinco hijos que traía ya de Senado, traía cuatro. Les nacieron aquí.
¿Usted dónde se casó? Usted era de algún modo gente de confianza, por lo que me está platicando. Esta confianza surge de algún modo por venir de la familia de la que venía. ¿Llegó recomendado con ellos? No. Eso fue aparte. ¿A dónde cazaban?
En los campos, Pago Negro, para el Santo Tomás, para allá.
Pero entonces tenía gente que trabajaba para usted.
Sí, pues cazadores, así, todo el tiempo cazando, grabando, porque era velado, mucha necesidad, las especies, por ejemplo, de la colonia, el venado, el pato, cuando llega el invierno, cuando manda el pato, que viene de Canadá, aquí, en la laguna, todo eso.
¿Y esto se iba usted a hacerlo con un equipo, con un grupo?
Sí, él me pedía varias 10 docenas de colombianos, 5 de pato, 4 de pato, con 5 hembras. Entonces, un cazador, yo les pagaba un tanto a ellos, y Raúl me pagaba otro tanto. No, no, a Raúl le entregaba lo que me escribiera antes de escribiera, que es el salón que tiene el gobierno ahora, ¿verdad? Antes del hotel y el restaurante.
¿De dónde eran los cazadores?
Y ahí mismo en Senado. Es muy larga la historia de platicar los nombres de las personas y al ratito murieron. Entonces yo, con la amistad que tenía con Raúl Ramírez, le dije, bueno, tengo una chamba. En el rancho de Guadalupe. Cuando lo pruebo,
Cuando usted llegó a trabajar al rancho, ¿había ya mucha gente trabajando?
Allí no estaban plantando apenas.
¿Quiénes lo estaban plantando?
Pues mucha gente de aquí y de la empresa. Le contábamos con una compañía japonesa y americana y mexicana. Era por exportación. Entonces, como le venden antes, ¿verdad? Entonces ya nos hicieron sindicato.
Eso necesita de mucha mano de obra.
Sí, trabajaron. Por ahí tengo unas que otras cosas, un día las voy a quitar, te las voy a enseñar.
Sí, gracias.
La obra. Pues yo con mucha gente, comiendo la comida de producto. Porque el primer acueducto lo puso el ingeniero Carlos Aguilar. Pero salió muy mal a la tubería, a los 2 años empezó a podrir el tubo. Entonces, sobre la línea.
Pero, perdón, ¿por qué en el Sausal que tenía? ¿Qué había ahí?
La canilla, la pesquera.
Ah, sí.
Y había en el contrato un colectivo que tenía con su gente, no sé, que trabajaban 20 gente, 200, 300, 300, 200, ¿no? Y el contrato colectivo que tenía con el sindicato, darles agua, luz y casa.
Oh, entonces el agua era para uso doméstico. Entonces, en el terreno donde estaban casas, donde vivía esta gente, también era de Ramón
compañía.
Rodríguez,
sí, de
ah, o de la compañía. ¿Cómo sabe que era? Y con su hijo Ramón, con él sí.
Con Juan.
Juan.
Rodríguez.
Perdón, Juan.
Muy bien.
¿Iba seguido a la empresa?
Seguido,
¿El general Abelardo?
El general ya estaba muy enfermo. Pero el hijo seguido venía. Tenía su casa en la moderna, en el ferrocarril, hasta la hora de la difusora, por ahí estaba hasta la casa de Juan Rodríguez. Y
Regresando a lo del rancho, el haber hecho ese acueducto para bombear el agua al Sauzal, ¿no le restó agua al cultivo que necesitaban aquí?
Sí, hubo mucho, al principio hubo mucho lío. Hubo lío con la gente de Rojo Gómez, exacto. Entonces se juntó al líder que era Rojo Gómez.
¿Él estaba aquí todavía para ese tiempo? Pero se quedaron algunos.
Sí, muchos se quedaron, pero en lotes. En lotes no tienen, que diga yo, 2 hectáreas, 4 hectáreas.
Entonces, lo que pretendían hacer ahí en Guadalupe era algo parecido a como inició el ejido El Porvenir aquí. Es cuando hubo una inundación.
Entonces, más bien nos perjudicó más el arroyo de San Antonio, que allí abajo San Antonio va por el arroyo de la tubería a salir al Carmen, y ahí atraviesa para alcanzar. Allí no la tumbó, la remamos en el 78. El 79 vino más recio la.
Sí, donde está el arroyo.
Está el vivero Caléxico pegado al puente.
Sí.
Hay un vivero ahí, ¿verdad?
Donde quedan todavía la avenida esa con las palmeras en medio, donde está el kiosco.
Así, pero por el resto siempre está madre.
Señor Peralta, en cuanto a la construcción del acueducto, también se empleó gente de aquí del Porvenir. ¿Cuánto tiempo duraron construyendo? Ahí tenía otra canería, dice. Ya no está ese acueducto.
No, se derribó todo.
Ya después de esta inundación del 79,
el 80,
el 80. ¿Afectó de algún modo esa inundación al ejido del Porvenir?
No, porque al ejido del Porvenir nomás lo afectó como a unos
accidente. ¿Cuándo dejó usted de trabajar para el hijo del general Abelardo?
A la pesquera.
¿Le vendieron?
No, era gerente de la pesquera.
Ah, él era gerente de la pesquera y se quedó como gerente.
Sí, como gerente. Estuve trabajando en el 82. Ya se me ofreció el nombre. Y lo fui a reducir los años. 60 al 82.
Ya después del 82 ya no trabajó usted.
No, ya.
Compró aquí. Y de esa fecha para acá, ¿le ha tocado a usted ver los cambios que se han dado en el ejido El Porvenir? Son 37 años. En esos 37 años, ¿cómo lo ha visto? ¿Cómo ha visto que se ha transformado? ¿Por qué no quiso usted ser relegado?
Porque ya había visto muchos problemas de los delegados. Ahora ellos no dan de su trabajo. No se lo mandaba. Venía los policías, no lo mandaba a los policías. Yo comencé a trabajar. Trabajé en el periodo de la Lujera. Este era el periodo de Ernesto Rufo Aspel, que no terminó su periodo.
Como interino. Entonces, ¿cuántos años estuvo como comandante? ¿Dónde está?
Está la comisaría de Gilad.
Sí, sí lo he visto. ¿De dónde se las trajo eso?
Yo me la compré a un señor en la colonia.
En la colonia Guadalupe.
Sí.
¿Fue como una donación suya?
Del mismo dinero de la Junta de Mejoras.
Ah, de la Junta de Mejoras. ¿Usted estaba a cargo de la Junta de Mejoras?
De la Junta de Mejoras.
¿En qué año?
la verdad, el año que fue la biblioteca presidente municipal por segunda vez, el año de la biblioteca. El mismo municipio de los jueces. Pero este juez no va a tener sueldo porque la comunidad no tiene sueldo. Aunque la comunidad pidiera el jefe de la comunidad.
O al mismo tiempo. Sí, ¿de dónde salía el dinero de la Junta de Mejoras? El expendio. ¿Cuáles son los problemas que se detectaban con los delegados? Que usted me dice que no quiso ser delegado porque había visto ya muchos problemas. ¿Cuáles eran los problemas más comunes con los que se enfrentaba el delegado? Pero dice usted que trabajó 9 años, pero como comandante. Sí, pero el puesto que le ofrecían como delegado, ¿era antes que eso o después? Gente conocida por él.
Y por él, porque yo trabajé 3 meses con Miguel Santana, que es el lugar. A los 3 meses, no tiene que ser delegado de la República. Miguel, no me permitió llegar, terminó su periodo como ingeniero de formación al distrito municipal de Quito.
Ese señor Chencho que menciona de Olivares, ¿no era él el gerente?
Era mayordomo general.
Mayordomo general.
Por muchos años. Corrado era gobernador, era un chiquito, no estaba bien, Pancho, que tenía un se cambió Olivares,
¿En qué año fue Daniel Olea?
En el año de que estaba el palacio.
delegado de aquí. Cuando estuvo usted trabajando como comandante de policía, ¿con qué problemas se enfrentaba? Ni con frecuencia tampoco. ¿Pero residente de aquí?
Residente del Zarco.
Ah, entonces residente del Zarco. ¿Problemas con las comunidades indígenas no han tenido? ¿Vienen con frecuencia?
Sí, el indio es tomador, pero no es. Es muy hablantito, más. Pero que sea blanquista. Muy raro el blanquista. Es un letón, muy llevantino. Bueno, esta reserva de acá, esta reserva de acá está más controlada.
Ahorita que mencionó que en San Antonio de Necoa tienen su iglesia, aquí cuando usted llegó ya tenían su iglesia. Pero ya había. ¿Considera que la vida aquí en Ejido por Venir es tranquila? ¿Le gusta? ¿Está a gusto? Que no hicieron nada.
Mira, 3 años.
No, no lo conozco
Tienes una
todavía.
que está pegada a la iglesia, tienes dos capillas.
No, no, no dudaba en darles la ayuda, Ernesto Jiménez. Venía él con frecuencia aquí a sus terrenos, pero a mí me han dicho que él no tenía sus vacas aquí, el establo, que no tiene su establo, tiene rancho nada más, becerro.
Se cría. Cuando ya van a tener cría, manda mi yerno, mi hija manda 50, 80 al parifa, manda la vaca lechera al descanso. Ahí pare la vaca, si es becerrita, la cría nadie hasta que come.
El descanso también es de Ernesto Jiménez. Y el señor Ernesto Jiménez venía con frecuencia aquí. Ahí trabaja gente también de aquí del ejido.
Sí, trabaja tanto trabajo que trabajan la agricultura, sea los forrajes, la palma. Ahí hay como 10, 15 trabajadores. Y arriba está mi yerno, porque le dan mantenimiento, la aldea, las animales, los limpian, le dan comida. Son como los 5. Arriba está la planta, arriba está el ganado.
Sí, es que hay fuentes de trabajo en todos los alrededores
Sí,
para la gente que radica aquí.
hay mucha gente que trabaja ahorita, sí, ya no está como antes. El señor Gonzalo Fonseca, que acaba de comprar terrenos, compra mucha verdura, pura verdura para la exportación.
Cuando usted recién llegó, no había tanto trabajo. Era una industria muy grande. De hectáreas.
200 y tantos mil olivos. Son 1.000 hectáreas. Pero ponle que ya no más 100.000 olivos o 200.000 olivos. ¿Qué quiere decir? 50.000 olivos trabajan. El resto ya está mal chiquito, está muerto. No se muere porque es muy cuerudo.
Regresando a la vida de elegido el porvenir, de que está usted aquí, ¿qué comisario recuerda porque haya hecho algo bueno, algo de beneficio para elegido? ¿Y qué presidente municipal recuerda? ¿Qué delegado, perdón?
Todos los presidentes regionales han sido buenos. Pero como me recuerdo de él, pues son buenos para mí y para otros.
Sí. ¿Ya está más tranquilo? ¿Pero por qué no hicieron nada? ¿Porque no pudieron? ¿No los dejaron?
Cuando el delegado no tiene ánimo de hacer nada, presión de federal, y si tú no lo obligas, él no salió a hacer algo. Hay otro que quedaba, al menos vamos a limpiar esta calle original. A él las 3 de la tarde me voy a dejar, te encargo. Si hay algo grave, me va a ir. Era suficiente. Entonces, 3 años nomás iba a cobrar los días de su día 15, la llamada los días suyos. Entonces, sí, Enrique Barragán, que comenzamos el velatorio, no lo terminamos cuando salió él, porque no cumplió el periodo, porque el licenciado Juan era ya el gobernador. Pero ya entró Olea, se terminó el velatorio, gracias a Don Francisco, se hizo una cancha gracias a Don Francisco. Las tres obras, que es el bulevar, la cancha, el velatorio, y este muchacho que ahorita delegado, que trabajó de interino 6 meses, periodo pasado, hizo el kiosco, ponle que hizo presión. A Chencho lo presionaba a la gente, pero no quiso hacer nada. Chencho
no llevaba a cabo nada.
no tenía pelo por el pueblo, no hay que decir la verdad. Como él era el jefe, yo le dije, yo he visto pasar muchos delegados. Yo trabajé con 3 delegados, pero antes de que trabajara con 3 delegados, ¿cuántos vi pasar? Después de que me salí yo, ¿cuántos han pasado ya? Que fue Barba, que este muchacho que acaba de volver a entrar de vuelta. Pero los anteriores, antes de que yo trabajara,
volvían a ocupar el puesto de delegados.
Miguel Santana trabajó los 3 periodos. Enrique Ruiz, papá de Pablo Ruiz, fue como 3 veces delegado. Pero antes, don Perfecto, Paulito, no hubiese. Esos fueron delegados. Porque antes la delegación estaba en la colonia rusa.
Sí.
Y habla perfectamente el ruso, dirigía a mi chamaco, habla muy bien el ruso. Fue el segundo delegado, otro señor, Don Perfecto Madrigal, también fue delegado. Miguel Mendoza también fue delegado. Todos tuvieron que cubrirlos. Yo no los molestaba ni para bien ni para mal en la dirección, pero estaba, cuando yo llegué aquí, se enteraba. Era don Tomás Carrión, hermano Pedro Carrión, era el delegado en 1960. Te conozco delegados que han sido antes. Y yo lo miraba en el Senado, don Tomás Mojeda, porque cuando venía para acá yo me llevaba en el Senado.
Sí, tuvo usted la oportunidad de conocer mucha gente de la política y gente importante dentro de la industria también. ¿Tenista?
También fue presidente el papá y
sí, es con quien dice usted que estaba trabajando.
Sí,
Pero no tienen relación con el tenista. No, no.
Ah, no, sí, cómo no, el tenista es hijo de Raúl,
del que fue presidente municipal.
Y el
sí.
Papá de Raúl también fue presidente.
Sí.
Senado hubo Colonia que se derrumbaron, ¿no?